Saber 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva temporada de Showtime. Bienvenidos al primer programa del nuevo curso baloncestístico que coincide con la semana, claro, en la que arranca la competición con la Supercopa masculina, pero también femenina, en Vitoria y Salamanca respectivamente. Atención, porque esta es nuestra séptima temporada y el objetivo u objetivos siguen siendo los mismos, que este sea un punto de reunión donde estéis informados y encontréis la opinión de lo que sucede en el planeta baloncesto con la voz de sus protagonistas y todo de forma distendida. Además, os recuerdo que podéis, casi debéis, interactuar con nosotros en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y en nuestra cuenta de Twitter somos @copeshowtime. Bueno, para arrancar, estaremos en Vitoria para saber cómo llegan los cuatro protagonistas del primer título de la temporada, es decir, el Baskonia, el Herbalife Gran Canaria, el Barcelona Lasa y el Real Madrid. Vamos a hablar con Facu Campazzo, que es una de las referencias de la liga, el base del UCAM de Murcia. Y debate, mucha opinión, ¿eh?, con Rubén Parra y nuestro profesor, Miguel Ángel Paniagua. Además, la información del universo NBA. Y os presentaremos una nueva edición del Supermanager de nuestra liga privada. Showtime, capítulo 245. Ah, y antes de entrar en materia, desde aquí, la felicitación, todo desde la admiración más profunda, a nuestra selección de baloncesto en silla de ruedas, que se ha llevado la plata, una meritoria plata en los Juegos Paralímpicos. Primera medalla para esta selección. Ahora sí, arrancamos. Y lo hacemos presentando a todo el equipo, presentando a los que están, obviamente a los que no están no, pero que se irán incorporando. Profesor Miguel Ángel Paniagua, qué ganas tenía yo de saludarte. Hola, Pani.
Hola, encantado de saludarte. ¿Estás? Una vez más. Bien, bien, bien. Ya bien. Estamos en a pleno vuelo.
Bien, me alegro. Rubén Parra, Parrita, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo lo llevas?
Todo muy bien. Me ha dicho mi amiga Rebeca, me dice, dale regalos a Albert. Le digo, si no te conoce. Dice, ya, pero yo soy muy oyente. Digo, pues el primer programa se lo digo de tu parte. Oye, que muchos recuerdos.
Ahora que se ha divorciado Angelina Jolie de Brad Pitt, cogeremos número, ¿no?
Bien. Os veo bien, os veo en forma. Claro. Os veo con ganas. Mantened esto, constante.
Con minucias no, profe, con minucias no.
No, muy bien, Uno que mira alto y tiene ahí el listón bien puesto. Gil, buenas.
Muy buenas. Yo estoy fuera del mercado desde que me quedé con cero opciones de conquistar el corazón de Amparo Larrañaga. Angelina Jolie, toda para vosotros. Pues ya estamos liados otra vez.
Uno menos.
Sí, sí.
Bueno, oye, pues uno menos. Cuanto menos seáis, más reiréis, pero
el profe
a ver quién se la lleva.
El profe es práctico, tampoco claro. Lo vamos a descubrir.
Y ya estamos liados otra vez.
Sí, ya estamos liados. Séptima temporada, ¿eh?
Y empezamos con un clásico, ¿eh?
Sí, en semifinales de la Supercopa. Ahora vamos a ir a
año uno
Vitoria.
Después del chacho.
¿Sí? ¿Qué os motiva? ¿De qué tienes ganas? No solo de la Liga Endesa, de la Supercopa, de la NBA. ¿Qué te pone para esta temporada, profe?
Bueno, me pone todo. Ha sido un verano magnífico, en donde además me ha parecido muy bien, todo lo que tú haces, el que hayas hablado de esa medalla del baloncesto en silla de ruedas, porque ha sido un verano inolvidable para el baloncesto de selecciones. Con una plata maravillosa de las chicas, con un bronce muy meritorio de los chicos y con una, para mí, lo puse en Twitter, la más especial de las tres, esta medalla en baloncesto en silla de ruedas que muchas veces, siempre lo tenemos olvidado y solo nos acordamos cuando hay un éxito de estos, pero no por ello es menor el mérito, ¿no? Y tengo muchas ganas de baloncesto en general, tengo ganas de, por supuesto, de ver la liga doméstica, tengo muchas ganas de la Euroliga este año, yo creo que va a haber un nivelazo. Y por supuesto tengo muchas ganas de NBA, sobre todo para ver si no se cumple el pronóstico que da todo el mundo, que es que da como campeón a Golden State y yo no lo tengo tan claro.
Ah, pues si lo dice el profe, algo sabe de esto. Parrita, yo sé que te sientes huérfano sin las madrugadas de la NBA, tranquilo que a partir del día 1 de octubre arranca la pretemporada y a partir del 25 ya rueda, entiéndase, el circo de la NBA, pero ¿qué esperas de la temporada en general? ¿Qué te pone lo que le decía Pani?
A ver, en España voy a ser un poco, a lo mejor, me pone mucho el Granca. De lo que he visto en pretemporada, es un equipo que tengo muchísima curiosidad por saber hasta dónde puede llegar, sobre todo teniendo en cuenta que el Madrid y el Barça parten como todos los años como favoritos. Creo que hay más diferencia entre el Madrid y el Barça este año que nunca, desde mi punto de vista. Y tengo curiosidad por ver el proyecto Brazocas para dónde tira. Y luego en la NBA, yo estoy con el profe. Al campeón, salvo desmantelamiento y tal al año siguiente, si está con los mismos mimbres, hay que respetarle un poquito. Entonces, dar tan por seguro que van a ganar los Warriors, a Cleveland hay que respetarle. Y luego hay que ver cómo se adapta Durant a los Warriors. Porque está muy bien, Curry te puede meter 30 puntos por partido, Durant te puede meter 30 puntos por partido, Klay Thompson te puede meter 20 puntos por partido, pero faltan balones para que eso suceda. O sea, con tres balones puedes hacerlo, pero con uno solo es complicado que entre tres tíos te promedien 80 puntos por encuentro. Entonces, ¿cómo se acopla Durant a ese esquema? ¿Quién deja de tirarse tiros? ¿Quién deja de tener la bola? Creo que va a ser una de las circunstancias a tener muy, muy en cuenta. Y luego, tengo muchísima curiosidad por ver en el este a Indiana, y en el oeste a San Antonio, ya no solo por Pau, sino porque es el primer año post-Duncan. A los Lakers, si quieres, ya lo vamos hablando más adelante. Déjame que dejase un par de semanas. Y, bueno, y más adelante...
vamos a querer todavía más a los Lakers.
Sí, cómo se pagan 18 kilos por
Lourdes. Por aquello de que está Calderón.
16 por Mokov. Sí, no, lo de Calder está bien. Pero ya te digo, gastarte 36 millones en Mokov y Lourdes... que diría el otro, ¿no?
Bueno, después os pregunto más cosas. Sé que hay que hablar de rankings en la NBA, que se hacen muchos, yo creo que va casi uno por día. Hay que hablar de los contratos millonarios, que marcan mucho lo que va a ser la temporada. Bueno, y más historias, y de los españoles, que tenemos un porrón, un montón esta temporada allí.
Si no me equivoco, es un récord, además. Nunca hemos tenido tantos jugadores con pasaporte español en la Liga NBA.
Y es una temporada importante, bueno, es importante para todos, pero es importante sobre todo para algunos, sí, lo de los pasaportes. Ahora que venimos del pre-europeo...
Este verano me ha contado una anécdota de un pasaporte kosovar que es espectacular. No, ya la contaré.
¿Kosovar? No me digas, profe, Kosovar precisamente. Sí, ¡oh, sí, me cachis! Hay que ver.
Sin tener en consideración que Kosovo no está reconocido por el Estado español.
Por ejemplo, para empezar...
Sí, que yo creo que es el elemento.
Y como no tenemos gobierno, no hay prisa por reconocer.
Bueno, no nos liamos. Vitoria, Roberto Arrillaga, hola.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de otra temporada ya baloncestística que está aquí en ciernes, ¿eh?
¿Vais a la par con el fútbol o no, ahora que el Alavés está en primera?
A la par como se puede, ¿no? Porque además ahora que el fútbol se duplica entre semana, ¿no? Más deporte, en definitiva, aquí en Vitoria que además en baloncesto tenemos también muchísima suerte porque tenemos equipo también de liga femenina, o sea, en la máxima categoría, y también equipo de baloncesto en silla de ruedas en la máxima categoría. Así que estamos completos.
Estáis bien servidos. Bueno, tenemos, por hablar de tener, Supercopa. Se alza el telón de la competición en España. Bueno, se alza el jueves con la Supercopa Femenina en Salamanca, partido único entre el Perfumerías Avenida y el IDK Guipúzcoa, jueves 8:30, y el viernes la Supercopa Masculina con 4 equipos con las semifinales. A partir de las 7 de la tarde, Baskonia, Herbalife, Gran Canaria, y a las 9:30 el primer clásico, ya llega el primer clásico de la temporada entre el Real Madrid y el Barcelona. 2 protagonistas de este clásico, veremos si realmente lo son después en la pista. Hablan Gustavo Ayón y Víctor Claver.
La vida sigue sin el Chacho y sin un jugador, ¿no? Sabemos la calidad de jugador que es Sergio. El nivel que tiene como persona, como jugador, tanto dentro de la cancha como fuera del campo, creo que la verdad que es increíble, ¿no? Que no tengamos un jugador con esa calidad, pero bueno, se tiene que suplir, se tiene que seguir andando, se tiene que pensar en el equipo y este equipo no es un solo jugador, ¿no? Este equipo es de muchos. Sabemos la calidad de antemano de un solo jugador, pero el estilo de juego que se le ha dado al Madrid, pues se le ha dado con un trabajo de muchos años, ¿no?
Bueno, espero que sea una temporada de éxito para nosotros. Está claro que es un proyecto nuevo, con caras nuevas, sobre todo por el entrenador. Y esperemos poder estar pronto al 100% y aspirar a lo más alto, que es donde siempre tiene que estar el Barça.
Gustavo Ayón y Víctor Claver, hablando en COPE. A ver, Arrillaga, de esta Supercopa, que muchas conclusiones no vamos a sacar porque hay muchos equipos, como por ejemplo el Real Madrid, que creo que lleva 2 partidos en pretemporada, pues que todavía están engrasando la maquinaria. Pero, ¿cómo se presenta?
Pues yo creo que en cierta manera, yo creo que lo habéis dicho al principio, ¿no? Hay un equipo que es el que más rodado está, que es el Gran Canaria, al menos en partidos, ¿no? Ha jugado 6 y ha ganado los 6 precisamente, ¿no? El equipo de Luis Casimiro con esa plantilla que mezcla un poco lo que venía haciendo el año pasado, ¿no? Y luego con los fichajes, ¿no? De Planic o de, evidentemente, de Makalev o Hendrix. Yo creo que es el equipo más en forma. El que más en forma llega, yo creo que probablemente pueda ser el favorito por eso, ¿eh? No por potencial, porque yo creo que tanto Real Madrid y Barcelona tienen plantillas, y especialmente creo que el Real Madrid, superiores. Pero claro, en forma y con sensaciones, yo sí que veo al Gran Canaria, al que, y hablando de la primera semifinal, al que no está en absoluto conjuntado y es una auténtica incógnita, es Baskonia. Primero porque va a llegar con bastantes lesionados, o al menos hombres lesionados importantes, ¿no? Los dos bases, Bubuá seguro que no llega, el francés, Larkin, si llega lo hace muy justo. Vamos a ver qué pasa con Bargnani, ¿no? La gran estrella, o el gran fichaje estrella del equipo vasconista, porque no ha entrenado prácticamente con sus compañeros. Yo creo que sí va a estar, ¿eh? Pero vamos a ver lo que pasa y lo que nos dice Sito Alonso hasta el último instante. Y luego también llega con 4 hombres que vienen del pre-europeo, que acaban de llegar ahora mismo, que son Schengel, Blas, Changa y Voigtman, y que tampoco están evidentemente conjuntados. Con lo que ahí parte, yo creo que un poquito, o bastante, ventaja Gran Canaria, pero también ha demostrado Baskonia en los partidos de pretemporada, ha jugado 5, ha perdido 3 y ha ganado 2, que tiene bastante espíritu, ¿eh? Que los jóvenes que están sosteniendo ahora mismo la pretemporada del equipo, bueno, tienen mucho futuro, pero no van a ser los que van a jugar el presente. Y respecto del Barcelona y del Madrid, pues tú lo has dicho, el Madrid solo ha jugado 2 partidos, con lo que ritmo no es que vaya a tener. Eso sí, tiene un juego interior brutal, que me gustaría ver cómo lo lleva Pablo Lasso este año, ¿no? Porque no ha tenido buenas experiencias precisamente con el juego interior, ha jugado mucho con los exteriores, la ausencia del Chacho va a ser importante, pero se ha apostado por ahí, y ahí tiene un juego interior que me parece brutal. Y el Barça, pues otra incógnita, porque sí ha jugado 5 partidos, ha ganado 3, ha perdido 2, pero claro, es el actual campeón de la Supercopa, está en plena reconstrucción, tiene nombres extraordinarios, las cosas como son, el propio Claver que hemos escuchado, oponen que no creo que esté para esa cita de la Supercopa, y Tyrese Rice, que es el único base, ¿no? Que por ahí también, bueno, pues puede tener algún tipo de problemas Barchocas en un Barcelona que, bueno, pues tiene que empezar prácticamente de cero, ¿no? Después de la era Pascual.
Yo voy tomando nota, de momento me quedo con esa valoración que hacen al inicio de la temporada, o en la pretemporada, tanto Parra como Arrillaga, de este Herbalife Gran Canaria. Pani, nos fijamos siempre en el clásico porque al final, aquí en España, los títulos acaban dilucidándose entre el Real Madrid y el Barcelona, que yo creo que están 1 o 2 escalones por encima del resto. El Real Madrid, efectivamente, no tiene al Chacho. Escuchábamos a Gustavo Ayón. El juego interior se ha reforzado muchísimo. Y el Barcelona, yo no sé si va a empezar una travesía por el desierto.
¡Hala!
Digo que no lo sé, hago la valoración. Sí que es cierto que esto del deporte es cíclico y que se necesitaba un cambio, y que con Barchocas se va a ver un baloncesto muy diferente al de Xavi y Pascual. ¿Cómo ves al Madrid y al Barcelona, profe?
Bueno, yo empiezo por el final, ¿no? Yo creo que el Barcelona efectivamente tiene un cambio de capitán de vuelo, ¿no? En ese sentido, yo creo que vamos a ver un Barcelona un poco diferente. Un Barcelona con rigor defensivo, parecido a lo que proponía Xavi Pascual, y probablemente con más libertad en ataque, sobre todo porque su timonel, y en este caso hay que decir gran timonel, porque yo creo que va a ser el alfa y la omega del equipo, que es Ty Rice, es un jugador que bueno, puede jugar constreñido a sistemas, por supuesto, porque es un jugador de mucho talento, pero donde realmente se expresa como jugador es en una libertad controlada, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que el Barcelona ha fichado, en Ty Rice ha fichado un jugador excepcional. Luego se ha reforzado muy bien, el fichaje de Koponen me parece muy bien para mejorar el juego exterior, o para ayudar en el juego exterior. El juego interior lo tiene bastante sólido, pero efectivamente lo que tú llamas una travesía del desierto puede ser un ajuste, porque es evidente que hay muchos jugadores de la temporada pasada y del, por decirlo así, del régimen pasado, en el buen sentido, pero este régimen es nuevo y hay que adaptarse a ese régimen, el entrenador también se tiene que adaptar, y por lo tanto tenemos que ir piano piano, pero sin duda alguna el Barcelona tiene un excelente equipo. La duda que planteaba Harry, que es muy razonable, Robert, sobre el base, yo creo que te lo comentaba ayer fuera de micrófono, yo creo que va a salir muy beneficiado Pau Ribas, que va a tener minutos como uno, ya sabes que es un jugador muy versátil, como uno, como dos, como base, como escolta, pero puede subir el balón y yo creo que el tiempo que no esté Rice en pista, pues puede jugarlo él. Y también lo comentábamos ayer, esperemos que no se lesione Rice y que no se lesione, sí, toco madera, ¿no? Porque si no, al bueno de Barzoka se le va a abrir una gran incógnita. Y el Madrid, pues se ha reforzado mucho en el juego interior, hasta el punto de que yo creo que tiene overbooking, probablemente ahí el jugador que verá mucha grada será Thompkins, pero ha fichado bien, ha fichado a un jugador muy atlético, como es Randolph, y además... Es un doble fichaje, porque lo tienes tú y no lo tiene el rival. Hablo más a efectos de Euroliga, ¿no? Incluso del Barça. Es un jugador que le va a dar una capacidad atlética que quizá ni siquiera con Ayón tenía, porque Ayón es un excelente jugador, pero no es un jugador eminentemente atlético, y con Randolph va a tener mucha capacidad de eso que llaman algunos en un anglicismo flagrante, atleticismo, ¿no? Pero bueno, es capacidad atlética. La ecuación de Sergio Rodríguez es una ecuación difícil de resolver, pero... Por lo que he visto hasta ahora, el niño, Luka Doncic, está en un nivel increíble. Ha mejorado, sigue mejorando, ha crecido, se ha fortalecido, sigue teniendo la misma inteligencia en el juego aumentada. Y en ese sentido yo creo que podía ser que estuviéramos en el año de Doncic. Es decir, es un jugador con un talento superlativo. Yo creo que va... En el mundo actual ya no se puede decir que reciba visitas de ojeadores permanentemente, porque los ojeadores ahora en la NBA también tienen acceso a todos los medios de comunicación posibles, pero es un jugador que va a estar muy, muy seguido por la NBA, y si todo va como yo preveo y como yo entiendo que puede evolucionar este chico, ya nos daríamos con un canto en los dientes de tenerle en la CB un par de temporaditas, porque este huele a NBA tremendo. Entonces, yo creo que en ese puesto, independientemente de Draper, Luka Doncic tiene mucho que decir. Por lo tanto, haciendo un resumen de los dos grandes, Albert, yo te diría que el Real Madrid sigue teniendo a priori una ventaja sobre el Barcelona, pero ojo, porque el Barcelona una vez más tiene muy buen equipo, tiene un gran equipo, con una gran capacidad de fuego otra vez en todas las líneas del campo, y tiene un entrenador que con un régimen distinto y con una metodología distinta, pues puede hacer que el Barcelona le ponga todavía más palos en la rueda del tanque al Real Madrid. Yo creo que va a ser vamos a ver unos enfrentamientos muy bonitos. Este primero de la Supercopa es más que nada un calentamiento, pero yo creo que estamos ante una temporada. Vuelve a ser dual, pero es lo que hay, y yo creo que va a ser muy bonito verlos.
Me ha gustado mucho todo, pero sobre todo eso del año de Doncic. Veremos si es así. Ahora voy con Parra, si Arrillaga quiere añadir algo más. Esto es un debate, cuanto menos hable yo, mejor. Pero se preguntarán ustedes, os preguntaréis, bueno, ¿y por qué tenéis un madridista? Bueno, pues porque tenemos un madridista, podríamos tener
¿dónde está el madridista?
Tú. Podríamos tener un piopío, podríamos tener un culé. No, tenemos un madridista. ¿Algo que decir?
No, hombre, estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho. Simplemente el matiz, aunque solo sea por el tema de orgullo, es verdad que este primer clásico llega demasiado pronto, como aquel que dice que no se pueden sacar conclusiones definitivas de lo que pase el viernes en ese enfrentamiento, pero sí que es verdad que como a nadie le gusta perder, lo que pase en ese primer partido, pues ya como que para el que pierda le va a marcar un poquito la pauta. Tengo que decir, he tenido mala suerte, porque lo poquito que le he visto de la poquita pretemporada del Madrid este año fue el peor momento contra Fenerbahce, cuando los turcos se fueron de 20 y prácticamente ataque que tenías, balón que perdías. No quiero sacar conclusiones definitivas. Del Barça he visto poquito de lo que jugaron contra CSKA y contra Maccabi en Atenas. Pero, hombre, empiezo, de lo poquito que he visto al Barça, insisto, empiezo a ver lo que quiere hacer Barzokas con el equipo y cómo quiere jugar. No nos olvidemos de una cosa, por añadir algo. El madridismo sabe cómo se las gasta Tyrese Rice. Ahí lo voy a dejar. El pasado reciente está ahí. Y hombre, una gran incógnita, porque es otro Barça, evidentemente, pero la tendencia a reforzar el juego interior del Madrid y la ausencia del Chacho. Recuerdo que acabamos la temporada que me dabais palos cuando yo marcaba lo de la ausencia del Chacho en el Madrid. No se me ha olvidado. Pues la ausencia o el no Chacho, el Madrid post-Chacho, va a ser diferente al Madrid cuando estaba el Chacho.
Bueno, enseguida saludamos a Facu Campazzo. Es uno de los jugadores de moda, viene de una grandísima temporada. Es el jugador que las mete desde un campanario,
Chicho,
las canastas. Antes, Arrillaga, Parra, ¿algo que añadir?
Yo por mi parte, lo de Doncic, bueno, lo que ha crecido, se le ha puesto cuerpo hasta de cuatro, te podría decir, ¿eh? O sea, es tremendo. Yo creo que va a ser este año seguro, si le respetan las lesiones, el año importante para él, ¿no? Y sobre todo porque va a tener que jugar con ese juego interior también y hacer más cosas, ¿no? Que lo que venía haciendo. A mí me parece que va a ser un hombre, como dice el profe, que, pues eso, un año más y igual y contentos, ¿no? Con lo que se está pagando ahora mismo en la NBA. Y luego vamos a ver en ese segundo escalón, qué es lo que ocurre con Valencia, con Gran Canaria, con Unicaja, que yo creo que también, con Baskonia, porque yo creo que también va a haber una pelea ahí bonita, no solo por los dos primeros, sino también un poco, bueno, pues por seguir la estela, ¿no? Un poco de esos dos equipos importantes.
Bueno, Parrita, contigo cierro.
Yo creo que lo que te comentaba antes, el Madrid para mí tiene más ventaja de partida que nunca contra el Barcelona, que yo recuerde, de muchos años atrás, no recuerdo un Madrid tan favorito a priori, porque se ha reforzado muy bien en el juego interior. Y por lo de Doncic, es que no quiero, yo estoy seguro que el profe lo ha pensado, pero no ha querido decirlo porque suena blasfemo, pero está magicaneando.
Ya,
o sea,
estamos.
No, es que está en 2-4, o sea, le falta un centímetro para ser, y es, o sea, si le ves botar, puede jugar de 1, de 2, de 3, lo que ha hecho Arrillaga, o sea, puede llegar, yo incluso diría que a defender a 4.
Está en 2-0-4 el Angelito.
Hay una foto de la pretemporada del Real Madrid que están posando, no sé si la vi, bueno, creo que fue en Marca, y no sé si es esa foto a la que se refería Arrillaga, que está con el cuerpo absolutamente descansado, pero un armario auténtico.
Tremendo. Sí,
yo, increíble. No, pero es que, aparte, Robert, es un armario, pero es que no ha perdido un ápice de movilidad. Es rapidísimo, tiene un desplazamiento lateral brutal, una coordinación magnífica, o sea, ha ido creciendo paulatinamente, 2, 3, 4 centímetros, y se ha quedado un armario ropero que se mueve a una velocidad de crucero. Yo creo que los seguidores del Madrid lo que tienen que hacer es disfrutar este año y el que viene, porque en 2 años yo le veo muy tranquilamente en el top 5, por no decir en el top 3 del draft de la NBA, si tiene una evolución normal.
Claro.
No te digo si tiene, o sea, si tiene la evolución de lo que viene apuntando este chaval desde canijo, desde chiquitín, lo que ha ido creciendo en los últimos años y lo que se le ha visto, recordemos, ha sido el máximo anotador de la pretemporada, 17,5 puntos de media en los dos partidos que ha jugado, que tampoco es una cosa loca, pero oye, que no se arruga, ha faltado Jul y él ha tirado del carro como el que más. Del Barça tengo la incógnita de saber si tantas cosas juntas, el destino tiene estas cosas, juntas diversificación, un base nuevo, un entrenador nuevo, un tal nuevo, ta, mucho cambio, y al final te sale un producto fantástico y maravilloso, pero a mí, a priori, me da que está más lejos que nunca del Madrid. Y luego, el combo de atrás, también a lo mejor suena un poco radical, pero yo creo que está más cerca el Valencia, el Baskonia por delante del Unicaja, e incluso el Gran Canaria, que para mí ellos es el equipo a seguir, o sea, yo enamorado como soy de la afición Pío Pío, este año aparte el equipo me parece un equipazo. Yo creo que están más cerca ellos del Barça que el Barça del Madrid, aunque suene un poco blasfemia.
Hola. Sí, bueno, sí. Vamos a ver. Recordad
que tú eres el que has hablado de travesía del desierto.
Yo he dicho que me parece o que puede ser, y Parra también va un poco en ese sentido. Creo.
Luego el madridista soy yo.
Eso es lo único claro. Liga de 17, Liga de 17 en la Liga.
Importantísimo,
Liga
vital.
Por la renuncia de Guipúzcoa.
La Liga de 17, además, me produce un efecto como le pasaba a Marcel Proust con las magdalenas. Me produce un efecto de baloncesto infantil cuando jugábamos en infantiles y se daban de baja los esculapis de Sarriá y entonces la liga quedaba impar. O sea, yo creo que ya es el acabose, ¿no? O sea, que tengamos, hoy lo hablaba además con alguien de la CB, crítico con la CB a pesar de estar dentro de la rueda, y me decía que es un poco impresentable que la que se presenta, y probablemente por méritos propios, como la mejor liga del mundo fuera de la NBA, esté en impar y con un equipo descansando. A mí lo único eso, que el factor romántico es que me retrotrae a la época infantil cuando en la división había 11 equipos y uno descansaba.
Bueno, también otra de las novedades, excelente Paniagua como siempre, otra de las novedades es que a partir de esta temporada todos los partidos se van a poder ver a través de un único operador, que es Movistar Plus. Y hablando de la temporada en general, va a ser una temporada muy exigente, porque 16 equipos en la Euroliga en formato de todos contra todos. Vamos a tener semanas que va a coincidir, creo que casi todas o muchas de ellas, con el descanso de la Liga de Campeones de Fútbol, con dos jornadas de Euroliga por semana. Se intenta que el factor de proximidad marque los enfrentamientos, pero vamos a ver cómo lo gestionan los equipos con plantillas largas, no queda otra. Arrillaga, vamos hablando. La semana que viene estás citado, ya te aviso, y que usted disfrute mucho el viernes y el sábado en el Bues Arena de Vitoria esta Supercopa, ¿eh?
Sí, señor. A ver qué ocurre en este torneo, que es importante para el que gana y que no importa nada para los que pierden.
Oye, Robert, perdona, Albert, antes de que se vaya, Robert, ¿crees que puede recoger el testigo Barniani de mi hermano?
No sabía que ibas a preguntarme eso.
No se lo he preguntado yo al profesor por Barniani. Es que
llevo todo el verano pensando, digo, le meto un truco a Barniani, pero es que estoy convencido de que lo puede hacer bien en Europa, no sé por qué tengo esa pedrada. Y claro, ya, el efecto Burusis en mí me cohíbe por completo.
A ver,
entonces,
yo te diría
tú, como experto Burusis... en la zona... ¿cómo lo ves?
Yo te diría que Burusis, primero, no creo que vuelva a repetir esa temporada, ni en Panathinaikos, ni siquiera jugando la Liga Griega, pues como lo que es la Liga Griega, ¿no? O sea, yo creo que ha estado tremendo, yo creo que ha sido su cúspide. Eso ya es muy difícil de igualar. Yo creo que no va a llegar a esos números, sin duda, pero yo creo que va a ser importante para este Baskonia en la misma proporción, no sé si en la misma proporción, pero muy parecida a la de Burusis, si todo va normalmente, porque eso es lo difícil de Barniani. Porque ya te digo que con problemas, etcétera, no ha hecho una pretemporada normal y corriente. Si todo va normal, yo creo que puede tener ese mismo impacto en el equipo. Primero porque pasa igual o mejor que el propio Burusis, que mucho del juego del año pasado de Baskonia que le llevó a esos éxitos vino precisamente de tener otro base, un tercer base, ¿no? Una posibilidad de que el pívot reparta juego. Y yo creo que esas canastas de Burusis, que bueno, pues hacía un gancho, etcétera, no necesita hacerla Barniani. O sea, Barniani se lanza hacia atrás, pone la palanca ahí arriba a los 2.20 o 2, no sé, y se enchufa igualmente. O sea, no tiene ningún problema. El mayor problema es la defensa, pero es que tampoco Burusis era un animal defensivo, ¿no? O sea, que yo creo que Baskonia ha recurrido a un hombre que puede hacer, no sé si olvidar, pero sí que puede tener el mismo impacto que Burusis. Ahora bien, las dudas que me quedan es, uno, cómo está físicamente, dos, cómo está psíquicamente. Y si están las dos bien, yo creo que Barniani es un hombre importantísimo en Europa y que está llamado a marcar diferencias.
Profe, has madurado, has masticado la llegada de Barniani.
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Qué te parece?
Bueno, yo estoy con Robert. A la segunda duda, esa siempre es estándar, es decir, la respuesta es estándar. La primera es muy importante porque efectivamente, si está bien físicamente... Estamos hablando de un jugador con muchas posibilidades. Psíquicamente es un jugador muy débil y eso no va a cambiar. Pero claro, tiene mucho talento. Y si ese talento, sin necesidad de que esté bien psicológicamente, que nunca lo está, pues puede ayudar, yo creo que sí. Vamos a ver. Desde luego, el otro día ya un titular, que no es frecuente además, que el periodismo de Estados Unidos mire hacia Europa, sobre todo para dar titulares, cuando se anunció ya la primera lesión de Barniani, el diario de Nueva York, el Daily News, el tercero, ya decía, aquí empezamos otra vez, here we go again, hablando de las lesiones recurrentes de Barniani, que como sabéis pasó tanto por los Knicks como por los Nets, y del que no hay especialmente buen recuerdo. Pero yo creo que él también está ante un reto, ¿no? Tiene ya 30 años, el chaval, y algún día querrá ser algo de mayor, ¿no? Ha ganado mucho dinero, y yo creo que aquí tiene una oportunidad muy buena. Le han recibido como un jugador importante que puede ser, y va a tener un equipo además muy acoplado a su estilo de juego, donde no, o sea, lo que no podemos esperar es un Barniani que se faje ahí abajo, que se pelee, que se pegue y tal, pero sí un hombre alto que abra espacios y que permita jugar a los demás. Yo creo que puede haber beneficio. A mí hay un jugador en el Baskonia que para mí es el importante, ¿no? Que es Bobo. No me refiero a Barniani, sino Bobois, que es un jugador que se puede aprovechar mucho de las variantes tácticas que un buen Barniani podría, ya hablo en hipótesis, aportar.
Bueno, pues ahí queda. Ahora sí, Arrillaga, la semana que viene nos cuentas. Gracias, ¿eh?
Saludos a todos, adiós.
Y enseguida vuelvo con vosotros, Gil, Pani,
momento,
Parra.
¿Y el cambio arbitral? ¿El nuevo criterio arbitral?
Bueno, un momento, vamos por
partes. Y lo del pasaporte.
Tú tienes ganas, ¿no?
¡Hombre, por favor!
Bueno, venga, vamos con Facundo Campazzo y después más.
Y
Y en la presentación de la Liga Endesa y representando a UCAM de Murcia, bueno, un auténtico jugón. Facu Campazzo, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, todo tranquilo, acá ya terminando lo que es la presentación de la Liga.
Bueno, oye, por cierto, ¿en esa presentación alguno te ha retado a meterla desde el edificio más alto de Madrid o no?
No. Por el momento no, pero bueno, si había el desafío lo intentaba, ¿no?
Ya, bueno, a ti los retos te van, ¿eh?
Bueno, me ponen concentrado, me dan ganas de cumplirlo, así que no me iba a ir hasta meterla en el campanario.
Bueno, ¿pensabas que iba a dar tanto que hablar esa jugada, ese reto, ¿no? Allí en Lleida.
Bueno, fue difícil, así que no nos quiten crédito, que fue complicado. Fueron algunos intentos, le sumemos que tengo miedo a la altura, así que
¿sí?
Sí, le tengo miedo a la altura, así que fue un reto doble para mí. Pero bueno, me divertí a la vez y lo disfruté mucho.
Que eran unos 60 metros más o menos, ¿no?
60 metros, sí.
60 metros.
Y, bastante alto.
Ya, pues sí, tanto. ¿Y cuántos intentos?
¿Te digo la verdad o lo que te políticamente correcto?
No, lo políticamente correcto ya he leído alguna cosa. Yo quiero que me digas la verdad.
Y fueron unos cuantos, ¿eh? Fueron más de 20. Fueron más de 20 intentos, pero era difícil. Estaba el riesgo, bueno, el miedo, el viento, la altura, así que... Te he mandado a tirar varios tiros.
Bueno, vamos a volver a colgar ese vídeo en las redes sociales del programa de
Dale.
Showtime, para que la gente vuelva a disfrutar de, yo creo, una de las imágenes de la pretemporada. Bueno, y hablando ya del curso baloncestístico que tenemos por delante, ¿qué hay que esperar de esta temporada? Ahora te pregunto por ti y por el UCAM, pero en general de la temporada.
Bueno, pusimos el listón muy alto con respecto a la temporada pasada, así que nada, queremos seguir subiendo ese listón. Tenemos un equipo con más calidad con respecto al año pasado, con más puntos en cada una de las incorporaciones que vinieron, con más ganas, con muchas ganas de seguir escribiendo esta historia que la empezamos el año pasado, con un nuevo entrenador también, así que con una competición nueva. Tenemos, bueno, varios desafíos muy grandes, varias piedras en el camino para correr, para mover, así que nada, va a ser un año para disfrutar y para dejar todo, ¿no? Para poder seguir poniendo a Lucas Mosa lo más alto a nivel europeo.
Cuando dices que el listón está muy alto, es básicamente porque la temporada pasada entre los 8 mejores estuvo el UCAM de Murcia disputando el playoff. Vienes de una temporada donde para ti el listón también está muy alto, creo yo.
Al tener uno, gracias a Dios, es un deporte colectivo, ¿no? Y al tener, cuando el equipo anda bien, las individualidades también surgen o sobresalen, así que si no fuera por el gran nivel que obtuvimos durante la temporada, no hubiera tenido una buena temporada. Así que también es una motivación más, tratar de seguir demostrando que puedo jugar en esta liga, u otra motivación más, demostrar que puedo jugar en la Eurocup. Estoy motivado, estoy con hambre, tengo mucha hambre de tratar de hacer junto con Pedro, que es el otro base, las cosas lo mejor posible para hacer que el equipo esté feliz, esté contento en cada partido y ganemos, ¿no? Así que, nada, va a ser un lindo desafío personal.
Bien, me queda claro. A ver, Facu, de inicio, ¿favorito para la Liga? Venga, mójate.
Y bueno, creo que como siempre el favorito va a ser el Real Madrid para ganar la Liga, junto, bueno, con el Barcelona, ¿no? Son los dos equipos que están por encima del resto.
¿Tú perteneces al Real Madrid?
Yo sigo perteneciendo al Real Madrid, tengo una temporada más, así que, nada, tengo esta temporada cumpliendo con el Madrid y con el UCAM, y tengo otra temporada más, la extendí otro año más de contrato con el Real Madrid. Un equipo más atlético todavía, que va a correr muy bien la cancha, pienso yo. Creo que si consigue el nivel que es capaz de conseguir, se lo va a extrañar cada vez poco al Chacho, y eso que es difícil, ¿no? Porque el Chacho tuvo una gran era en el Real Madrid, consiguiendo todo lo que quiso y jugando como quiso por momentos, haciendo destrozos, así que va a ser muy difícil suplirlo, pero creo que si encuentran el nivel, pueden pelear cualquier cosa, cualquier torneo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, las dos últimas y ya acabo, en relación a esto que nos comentas, y por lo que respecta a los directores de juego, que es tu posición, efectivamente, se ha ido el Chacho, pero también ha llegado gente de muchísima calidad, jugadores que pueden marcar las diferencias como Tyree Rice en el Barça. Va a estar complicado, ¿no? La competencia es mucha.
Sí, siempre está en base bueno, ¿viste? A nosotros cada vez nos cuesta más, pero bueno, eso te habla bien de la liga, ¿no? Y que va a ser intensa, y eso a nosotros, los demás, ¿no?, a todos los bases, nos demanda tratar de estar a la altura de la competición. Bueno, Raif es un jugador tremendo, muy picante, que tiene mucho gusto en sus manos y hace jugar, y la verdad que es muy difícil de defenderlo. De hecho, jugamos una amistosa puerta cerrada que la verdad es complicado. Y bueno, y Draper también tiene altísima calidad, creo que al lado de Sergio van a ser una dupla muy explosiva y una dupla que va a dar mucho que hablar. Así que nada, creo que tanto lo del Barcelona y Real Madrid como el resto de la competición, de todos los equipos, hay base de tremenda calidad que nos va a demandar intentar pararlos, ¿no?
Por cierto, y con esta ya acabo, te pregunto por el verano. Hemos tenido los Juegos Olímpicos, Argentina cayó en cuartos ante Estados Unidos, que, como ya es habitual, acabó colgándose el oro. No sé si hay un paralelismo entre Argentina, tu Argentina, y la selección española en estos Juegos, que es un final de etapa para dos generaciones.
Bueno, parece ser, ¿no? Te puedo hablar de donde estuve yo, que es la selección argentina, que se está viviendo también una etapa de transición. En estos Juegos Olímpicos pudimos ver las últimas Olimpiadas de Manu, de Chapu, bueno, sabemos todavía de Luis o de Carlos, que, bueno, son la generación, los últimos que quedan de esa generación histórica, que consiguieron todo lo que quisieron, que, bueno, jugaron en el altísimo nivel de cualquier equipo del mundo, de la NBA, de Europa, de Euroliga. Así que, nada, los más jóvenes queda una responsabilidad muy muy bonita, ¿no?, muy linda. Tratemos de que esa responsabilidad sea positiva y la usemos, esa historia que hizo la generación dorada, usarla a favor nuestro. No va a ser fácil, pero creo que lo que vivimos en Río, nosotros los más jóvenes, fue algo de mucho privilegio, de mucho orgullo y de mucha motivación, de estar en los últimos Olimpiadas de estas bestias que estoy hablando, ¿no? Así que tratar de seguir poniendo el listón arriba, nosotros los más jóvenes, y lo más importante en este momento, creo que hay ganas de hacer historia, ganas de luchar, ganas de seguir peleando y seguir poniendo a Argentina lo más alto a nivel mundial, y creo que eso es lo más importante por el momento.
Qué bonito es hablar de baloncesto, además con los que entienden de esto, como es el caso de Campacho. Facu, gracias, cuídate mucho, un abrazo.
Bueno, un abrazo grande, un gusto hablar con vos.
No sé si veremos algún día a Facu Campacho jugar con la camiseta del Real Madrid con regularidad. Bueno, le queda esta temporada cedido en Murcia y una más, como él ha explicado, con el conjunto blanco. Bueno,
ya sabes de lo que depende.
¿De qué depende?
De que se le encuentre un pasaporte al uso para que no ocupe plaza.
Por cierto, que antes de hablar con Campacho, querías añadir dentro de territorio supermanager algo, árbitros, ¿qué querías decir?
No, un poquito comentar, se acerca una nueva temporada y un poquito de cambio respecto al criterio arbitral, sobre todo las antideportivas, etcétera, etcétera, ya aquella falta clásica de ir a parar al contraataque, pues se va a arbitrar con otro criterio, y eso va a ser pues también una novedad de la temporada que empieza. Supermanager, ¿eh?
Sí, supermanager. Tenemos liga privada.
Qué bien que la liga sea de 17.
Profe,
bendición divina.
Dígame. ¿Alguna vez, como en su día se hizo con la Liga Fantástica, recuerdo de marca, hablo de fútbol, podían, los que entendéis de esto realmente...
¿Pero por qué hablamos de fútbol en este programa?
No, simplemente relacionado. Ah. Digo, quedaría bien una propuesta, se me ha ocurrido, a los que han sido y son representantes, como Miguel Ángel Paniagua, que hagan una valoración de los jugadores. No estaría mal, ¿por qué no?
Más que nada que haya
unas
valoraciones acompasadas, porque lo que la pasada temporada eran precios muy altos, esta temporada yo coincido con lo que la gente opina en foros y la sensación general de que los precios tiran un poquito a la baja. Igual, pues bueno, oye, se han dado cuenta de que al fin de cuentas el problema es que 6 millones y medio no dejan de ser 6 millones y medio, que es poquito dinero para empezar. Yo creo que está bien subir a 7, 7 y pico. Pero claro, también es verdad que está ese otro factor, insisto, la liga de 17. ¿Por qué? Pues porque, sin ir más lejos,
cada semana,
¿quién libra en la segunda jornada?
¿Barcelona?
Sí, señor.
Bien.
Con lo cual, si tú, por ejemplo, como es mi caso, quieres empezar una liga con Tyrese Rice y ante Tomic, que crees que son jugadores que van a marcar la pauta y van a marcar la tendencia en sus equipos, vas a tener dos cambios más a la siguiente jornada. Los tres que te da el reglamento, más los dos, en este caso, de o tantos jugadores como tengas del equipo que libra en esa jornada.
Con lo cual hay más estrategia en el juego.
Con lo cual hay más estrategia y nos vamos a tener que romper más el cacumen a la hora de calcular las rotaciones. Por ejemplo, otro nombre propio del que estábamos hablando antes, Luka Doncic o Gustavo Ayón, los jugadores del Madrid, que están muy bien para empezar. Pero cuidado, el Madrid empieza en casa con Unicaja y luego va a la Fonteta. O sea, no es un calendario fácil. Aún así...
Y espérate que entre la Euroliga.
Y espérate que empiece la Euroliga. Lo que pasa es que, claro, con el fondo de armario que tienen, pues va a haber que ir un poquito con cuidado con las rotaciones. Aunque, recordemos, hay gente que como tienes que tener cuatro banderitas para jugar ACB y para jugar el Supermanager, pues hay algunos que lo tienen un poco más fácil que
Oye,
otros.
Oye, que todavía no hemos dicho. Liga privada de este programa, de Showtime. COPE Showtime, sí. Todo junto.
Se preguntará la gente, ¿cuántos cambios, cuántas novedades habéis planeado para esta temporada? Ninguna.
Ninguna. Oye, lo que funciona...
No se toca. No se toca.
Ese es el gran refrán, sí, señor.
Claro.
Lo que funciona...
El gran tópico es ese.
Algo funciona, no lo arreglo.
No se toca. Y como esto funciona mal y no queremos empeorarlo, pues ya no tocamos.
Nombre de la liga privada. COPE Showtime. Sí, sí, así vamos. COPE Showtime.
2016-2017.
Sí, bueno, Showtime.
COPE Showtime.
Y la contraseña...
Mayúsculas.
Canastón. Fácil, os inscribís.
¿Cómo?
Venga, que esto arranca ya. El viernes juega el Madrid, sí. Madrid Unicaja, viernes 27.
Yo soy de los que quiero esperar un poquito y ver qué pasa en la Supercopa de España para acabar de perfilar.
Yo sé que vamos a tener los perfiles, diferentes perfiles. Gente que se ilusiona mucho y después deja el equipo. Bueno, no pasa nada. Bienvenidos sois. Gente que intenta hacer dos equipos. No, solo podéis hacer uno.
Correcto.
Gente que lo deja para el final.
Pues
cuidado,
ya se lo saben.
Cuidado. Bueno, COPE Showtime,
ya se lo saben.
Canastón. ¿Algo más?
¿Sugerencias quieres?
Sí.
Mira, va, yo voy a dar un voto de confianza. Luka Doncic, sí o sí, 363.176 euros. Yo creo que el base de la temporada va a ser Tyrese Rice. ¿Tú crees que se va a comer mucha arena del desierto? Allá tú.
No. No pongas en mi boca palabras que no he dicho.
No,
se olvide usted, señor Gil, que después de la travesía del desierto llega a la tierra prometida.
Y el oasis, sí. No.
Ya que estamos además en la cadena COPE, hay que demostrar que sabemos la historia sagrada. Claro.
La duda es la longitud del desierto.
Exacto. Claro.
¿Sabes? Hay algún oasis de por medio también para poder... avituallamiento y tal, pero no pasa nada.
Al pobre Juan Carlos Navarro ahí viendo espejismos, ¿no?
36 años le contemplan.
Sí.
Oye, eso se llama longevidad, tú. Y tengo
ganas... Hay un europeo por delante el año que viene.
Y tengo
no
ganas
digo más.
De ver qué es capaz de hacer Lut Håkansson en Fuenlabrada. Tengo ganas, oye.
Lo hizo muy bien en Sevilla.
¡Aleros!
Por cierto, una de las novedades, el Betis.
Arbeti, bueno, el baloncesto Sevilla, que va a ser el Arbeti.
Bueno.
Viva Arbeti.
Gracias a eso pervive.
Pues oye, gracias a eso, pues bienvenida sea la supervivencia del Betty. El equipo, le llamaremos también el equipo de las 13 barras. Bueno, ya veremos. Aleros, chicos, yo es que más o menos veo muy parecido a lo de la pasada temporada, que si Mumbrú, que si Popovic, bueno, está también la novedad de Bubal, el jugador de Baskonia, pero están ahí arriba los de siempre. Y a partir de la posición de pivots, claro, aquí el problema de salida es que Tomic es 1.108.000, Ayón 1.097.000, Bargnani 1.061.000. De entrada no caben los tres.
¿Cuánto Bargnani?
1.061.000 euros.
Vale. Eso es lo que se llama vulgarmente un atraco. Dígame una cosa, ¿cuánto cuesta Randolph?
¿Cuánto cuesta Randolph? 823.200.
No es mala inversión.
Ahí te pilla una ficha de extracomunitario, pero...
Bueno, le hacemos pasaporte de Kosovo.
Ya te digo, profe...
Qué suelto los veo.
No, oye, perdona.
Ay, perdona, que iba a decir,
no,
el
perdona.
Programa no se hace responsable de las opiniones
te pido por favor que cuando vayas al Palau, haya un partido del Barça en tiempo de juego, cantes las glorias...
El primero a las 5 de la tarde.
Las glorias de las grandes actuaciones del alero kosovar del FC Barcelona, a la pivot kosovar, Justin Dolman.
Supongo que tú exaltarás
las del azerbaiyano, Jaycee Carroll, efectivamente. Sí. Porque CJ Wallace ya no está en nuestra liga.
Pero sigue siendo del
congoleño fondo. De toda la vida, efectivamente.
Venga.
Que eso, que más o menos también en pivots o Tomic o Ayón o Bargnani para empezar, yo consejo que os doy, pillaros a tres del Barça, que libra la siguiente semana, y a partir de ahí, niño, seis cambios para ir a por el broker, que es lo que cuentan las primeras jornadas del Supercopa.
Apuntado queda. La primera recomendación, el primer consejo de José Luis Gil. Te puedes quedar por aquí, que vamos a hablar de la NBA, de la WNBA y demás historias.
Pues venga, aquí me quedo.
Porque todavía falta un mes, más o menos, en función de cuando esta semana escuches el 245, el 245 de Showtime, para que arranque la NBA. Pero hay muchos detalles. Ha cambiado mucho también la Liga Endesa, ha cambiado mucho también el panorama europeo y también la NBA, arrancando por la pasta del contrato televisivo que ha hecho, bueno, que si no me equivoco, Parra, LeBron James sea el jugador mejor pagado.
Que ya era hora. Este año se va a llevar casi 31 millones de dólares. Y bueno, en el caso de LeBron, pues está bien merecido, como por ejemplo los 26 y medio que se va a llevar Kevin Durant por irse a los Warriors. Pero llama la atención que en esta oleada de millones que han venido de la televisión a la NBA, saqué partido hasta el más pintado. Nos volvimos locos cuando Conley se convirtió en el contrato más alto en la historia de la NBA, el compañero de Marc Gasol, el base de los Grizzlies, que se va a llevar este año 26 millones y medio. El contrato en total creo que eran
52
millones, sí, sí. Una burrada. Pero luego hay casos que son un poco flagrantes. Yo puedo llegar a entender que los Celtics desembolsen 26 millones y medio por Horford. Que Horford cobre lo mismo que Durant es un poco así, pero bueno, lo puedo llegar a entender, porque es un pivot de los llamados top de la liga, por así decirlo, varias veces All-Star. Puedo comprender que los Raptors se gasten 26 millones y medio para quedarse con DeRozan, porque es la estrella del equipo, pese a ser un hombre que no tiene tiro de 4 metros, que se dedica más a penetrar que a otra cosa. Pero luego ya, que Ryan Anderson, suplente de los Pelicans, se vaya casi a los 20 millones de dólares por temporada. Que Dwight Howard, que lleva 3 años retirado del baloncesto, se lleve 23 millones este año. Y luego, el dato por encima de todos, que a mí me flipa, es que Bismarck Biyombo se lleve 17 millones de dólares en la NBA. Deja bien a las claras que el que sea un poquito hábil y tenga un penúltimo año de contrato en condiciones, va a pegar un estacazo que va a retirar a 25 generaciones de familiares. O sea, porque 17 millones Biyombo, un hombre que vale, que defiende muy bien, pero tampoco es Dennis Rodman. 17 millones de dólares.
Bueno, te estás dando vueltas, ¿no?
Es que es un flipe. Y luego ya está la opción Lakers, que es, yo he venido aquí a jugar. Yo he venido aquí a jugar, y si toda la gente se gasta dinero, pues yo, que soy aquí el equipo de Hollywood, no voy a ser menos. Y me gasto 34 millones entre Lou Alden, esa gran estrella que llevó al título a... Y después... Y Timofey Mozgov, que ni siquiera le dio para ser titular con los Cavaliers y terminó casi desapareciendo de la rotación del último campeón de la liga. 18 y 16 millones. Digo yo, no hay nadie en la liga, un jugador estelar, al que le puedas ofrecer 26 o 27 millones mejor que fichar a estos dos, que no sirven para gran cosa. Total, la gran esperanza de Lakers, Brandon Ingram, a ver si es una décima parte de lo que se parece a Kevin Durant, así en la foto, porque si dices tú travesía en el desierto del Barcelona, lo de los Lakers...
He dicho que puede ser, que nadie me malinterprete.
Sonora se queda chiquitico. O sea, lo de los Lakers puede ser una cosa ya antológica, vamos.
Bueno, como decíamos al inicio, a los Lakers siempre los seguimos, franquicia histórica. Tal vez esta temporada con más cariño, porque está Calde, que a lo mejor juega poquito, pero que sí que aporta mucho de los conocimientos, Pani, que ha ido teniendo durante todas... ¿Cuántas temporadas lleva Calde en la NBA?
Un décimo.
Once, ¿no?
Once.
Un décimo.
Pasaba yo, once.
Le va a venir bien a D'Angelo Russell tener,
claro, yo creo que
tener un cerebro al lado.
Le fichan primero porque es un jugador, para como están las cosas ahora en términos salariales. Luego os comentaré un plan que tiene el manager de Russell Westbrook, por cierto, con Oklahoma City. Calderón es un jugador relativamente, ojo, que estoy hablando de un contrato importante, pero es un contrato relativamente barato para un jugador veterano, y le van a tener sobre todo pues para que haga un poco de profe de los jovencillos. El Lakers tiene mucho futuro, que desde luego no pasa por los dos jugadores que ha mencionado Rubén Parra. No te olvides, Rubén, también, que lo estaba pensando ahora, que los amigos a Mozgov le llaman Timo. Su nombre es Timotei, me parece, ¿no?
Sí, sí, Timofey.
Bueno, pues yo creo que viene muy ajustado él. Pero sí, yo creo que ahí va a estar bien, además. Y de hecho, él tiene muy asumido, me da la impresión, de que no va a jugar mucho y de que su rol va a ser más de profe, de veterano, de sabio, que va a explicarle a los jóvenes cómo es esto, ¿no? Porque él tiene, pues bueno, con 11 años de experiencia y su elegancia en el juego, su inteligencia en el juego, pues puede aportarle muchas cosas a un equipo que obviamente tiene que mirar al futuro, no al presente.
Bueno, veremos cómo le va a José Manuel.
Lo de Westbrook es que ¿sí? están negociando. Este yo creo que va a ser, antes de que me lo preguntéis, este puede ser el año de Westbrook. Yo jamás en mi vida he apostado, nunca, no tengo por principios, ¿no? Pero le he dicho a mi chaval, a uno de mis chavales, que me meta ahí 30 eurillos a que Westbrook va a ser el MVP. Porque los números que puede hacer este hombre en Oklahoma City pueden ser espectaculares ahora que ya no tiene a su alter ego ahí, a Kevin Durant al lado, ¿no?
Digo yo que no se debe pagar nada mal.
Pero están hablando de hacerle un contrato de 200 millones de dólares. Sería el primer jugador en llegar a esa cuota en la NBA por 6 años.
Bueno, decía, profe, que la cuota de que Westbrook sea MVP no debe estar nada mal, ¿no?
No, me he fijado. Simplemente le he dicho, mete ahí 20 o 30 eurillos a que Westbrook es MVP. Probablemente no lo sea, ¿no? Que va a hacer unos números brutales, eso no tengo, hombre, si le respetan las lesiones y tal, eso no tengo ninguna duda, porque OKC Thunder está hecho para él, por él, y prácticamente es él el principio. Si antes hablábamos de Ty Rice en Oklahoma City, que además tiene muy buen equipo, o sea, no es un con el traspaso de Kevin Durant no perdió, claro, porque siempre que pierdes a Kevin Durant pierdes a una estrella, ¿no? Pero lo que le vino como contrapartida no es malo, puede hacer un equipo bastante bueno para aspirar a playoff y hacerlo medianamente bien en los playoffs, pero desde luego el gran beneficiado es él, que yo me imagino que en un escenario normal puede hacer unos números estratosféricos.
Yo te digo una cosa, yo lo estuve mirando, pero es que es el que menos se paga. No, ahora no sé a cuánto estará,
¿no?
Pero cuando yo lo miré era menos de 4 euros. Era el que menos se pagaba, ¿eh?
Pensaba pues que ibas a decir a LeBron o a
Yo que pensaba Curry. Que había descubierto algo, joder.
No, yo lo que
yo me imaginaba pensando... que iban a por LeBron, a claro. por...
No. Pues, cuando yo lo miré estaba Westbrook, LeBron...
Vaya, hombre.
Curry, Durant, me parece que era...
Total, que no...
El orden.
No hemos descubierto nada.
Yo, lo que creo, profe, es que puede ser viable... Ojo, que también es un órdago de narices. Que por primera vez alguien haga lo de Oscar Robertson. Yo no lo descarto. Terminar una temporada promediando triple-doble. Uh-huh. Suena cafrada, pero es que Westbrook va a ser el alfa, el omega, el delta y el... Vamos.
Y el epsilon. O
sea, sí, el epsilon y lo que tú quieras de los Thunder. Lo va a hacer todo. Cuando Durán ha estado de baja, ha promediado triple-doble. Uh-huh. Sin Durant todo el año, pues a lo mejor es mucho pedirle que durante un año en 82 partidos lo promedie, pero yo no lo descartaría, ¿eh?
Bueno, veremos. Por cierto, ahora hablo de Marc Gasol, que ha recibido el alta médica, pero casi me inquieta mucho saber por qué no veis tan claro que con la llegada de Durant, Golden State es muy, 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 muy favorito y que pueden llevarse el anillo de calle. ¿Porque también lo parecían sin Durant la temporada pasada o qué?
Bueno, lo ha explicado muy bien Rubén. Yo creo que ha dado una explicación muy perfecta. Muchas veces cuando tú juntas en plan NBA 2K, como sea, ¿no? 17 o como se llame,
sí.
En plan juego de estos de ordenador, pues tú dices, venga, cojo a los 5 más valiosos y hago un super equipo. Bueno, eso puede funcionar en el ordenador. Muchas veces en la vida real no funciona. Y hay una cuestión, es evidente que es un equipazo, o sea, cualquiera que diga eso no descubre la pólvora, y el que no lo diga es que no sabe baloncesto. Pero hay un concepto que es la química de equipo, ¿no? El cómo tú administras los recursos. Son tres jugadores. Hay tres jugadores, que son Curry, Thompson, que ha dicho que no va a dejar de tirar por nada del mundo, porque es su naturaleza, es su ADN, igual que Curry, igual que Durant. Y por lo tanto llega un momento en que la patata caliente, que claro, luego la gente te dice, ojalá yo pudiera tener esa patata caliente. Claro, el entrenador de Sacramento te dice, ya quisiera yo estar en esa situación. Pero es una situación complicada porque son tres jugadores que necesitan mucho balón, que necesitan que tienen unos egos importantes, lo cual no quiere decir que sean egoístas, ni al revés, son jugadores de equipo y son muy buenos tíos, pero a la hora de amalgamar eso no es tan fácil, ¿no? Y luego por otra cosa que ha dicho muy bien Rubén, porque los Cleveland Cavaliers en el este yo creo que no van a tener contestación, no veo contestación posible, real, ¿no? O sea, siempre puede haber un equipo que esté ahí segundo, yo creo que Boston este año, Toronto también va a tener
Indiana,
su chance.
Indiana Pacers, efectivamente. Pacers, puede, si tienen salud.
Indiana puede estar bien. Yo tengo mucha fe en Boston porque me gusta mucho el entrenador y el equipo que están construyendo, pero es que cualquiera de esos equipos, incluyendo tu Indiana, está a años luz de Cleveland a priori. O sea, es que si antes hablábamos del cuerpo de Doncic, es que LeBron James cada año nos sorprende con un músculo más. Y dices, bueno, pero ¿cómo puede este hombre estar tan sumamente perfecto, ¿no?, en su condición física? Tiene a Kyrie Irving, que nos demostró que es un grandísimo jugador, pero muy chupón con el equipo estadounidense, y que sublimó todavía más la capacidad de LeBron James. Es decir, cuando tuve que jugar a Kyrie Irving, que es un gran jugador, pero chupón como él solo y con muy poco conocimiento del juego, todavía eleva más la figura de LeBron. Y es que es un gran equipo, Cleveland, y por lo tanto puede haber un susto. Y el oeste está lleno de trampas. Está San Antonio, los Clippers siempre te pueden poner una trampa. O sea, no va a ser un camino tan fácil para Golden State ganar el título. ¿Pueden ganarlo? Probablemente, y serán favoritos, lógicamente. Pero yo creo que no va a ser tan fácil.
Bueno, vamos a ver.
El tema es que, siguiendo lo de las apuestas, cuando se confirmó el fichaje de Durant por los Warriors se pagan por debajo del 2-1 antes de empezar una temporada en la NBA. No ha pasado en la vida, nunca jamás un equipo de la NBA ha sido tan favorito desde que está en auge lo de las apuestas. Yo en los tiempos de los Bulls de Jordan no lo recuerdo, ni siquiera en los tiempos de los Lakers de Shaquille y Kobe a principios del 2000, que son los dos equipos más dominantes, así de decir, antes de empezar el año, que van a ganar seguro el anillo, por así decirlo. Que esté por debajo del 2-1 a mí me parece una barra basada. O sea, te lo digo en serio. Yo comprendo que hay mucha calidad, pero luego hay que conjuntarla y alguien tiene que renunciar. Eso es evidente. O sea, o cambiamos las reglas y damos dos, tres balones, o alguien renuncia, que por ahí a lo mejor el nivel de crecimiento es por incrementar las asistencias de Durán y de Curry, que son los que lo pueden hacer, porque lo que ha dicho el profe, Thompson ha dicho que nacido no... para disparar y no...
No, además es que, o sea, no es una invención, es que lo ha dicho. Dice,
claro.
Yo no voy a dejar de tirar.
Ha nacido para disparar.
Está y no en su ADN, y es como el que tiene el ADN de jugar a los dardos, pues no puede dejar de tirar dardos a la diana. Pues este
luego,
es igual.
Tengo curiosidad por ver a San Antonio sin Duncan, aunque ya el año pasado Duncan su rol fue mucho menor, evidentemente, porque ya estaba en su última temporada, aunque no lo supiéramos. Quiero ver a Pau ahí con Aldridge, Kawhi. A mí me parece que San Antonio sigue siendo un equipo muy pujante para el anillo. Lo de los Clippers, a mí, profe, es que me pasa como con Croacia, macho. Cada vez que llega un europeo digo, joder, qué talento tiene Croacia. Pero luego siempre se la pegan. Pues con los Clippers es lo mismo, sí, son la eterna promesa.
Dímelo a mí.
Talento a raudales, pero ni... O sea, lo hagan como lo hagan, siempre se la pegan. Y luego yo creo que hay mucha diferencia de calidad este año en el oeste, más que en el este, entre el primero y el segundo y el resto. A mí me parece que San Antonio y los Warriors van a estar lejos de los demás. Tengo curiosidad por ver a los Mavericks, con Nowitzki otra vez cobrando como si fuera Nowitzki, con la incorporación de Barnes y de Harrison Barnes y de Bogut. Y luego tengo mucha curiosidad, otra vez, todos los años, en los últimos tres años lo llevo diciendo, con Minnesota. Con ese Karl-Anthony Towns, que tiene pinta de ser el mejor pívot de los próximos 10 años de la liga. Con ese Andrew Wiggins y con el que va a hacer competencia en el puesto a Ricky Rubio en el puesto de base.
Cuidado con la temporada de Ricky, que yo creo que ahora es
pues objeto con el que viene
o no.
Objeto con el que viene a pelear con él, con Chris Dunn, que es una mala bestia.
Muy bueno.
Bueno, veremos. No, es muy apetecible, como estáis escuchando.
Ya que eres biógrafo de Ricky, efectivamente, lo hemos dicho muchas veces, Ricky este año, ya lo avisábamos el año pasado, Ricky este año tiene un año encrucijada, es decir, nadie duda de que es uno de los 50 mejores jugadores de la NBA, más o menos, por ahí anda, pero tiene un año muy complicado, porque va a tener más competencia que nunca en un equipo en crecimiento exponencial. Yo creo que Minnesota puede soñar perfectamente con los playoffs por primera vez en mucho tiempo. Y va a ser un año complicado para Ricky. Yo creo, o sea, yo he creído y creo mucho en Ricky y creo que puede hacerlo muy bien. Pero va a ser un año trampa, para él también, porque los jovencitos que tiene alrededor y en concreto Chris Dunn son, además de Chris Dunn es un jugador muy descarado, no le tiene miedo a nada, tiene un concepto enorme de sí mismo, es decir, tiene una gran confianza en sí mismo, sin llegar al egocentrismo de algunos jugadores de la NBA. Es un equipo muy bueno, muy bien dirigido por Thibodeau. Estoy absolutamente seguro que van a defender muy bien y que van a trabajar muy bien adelante. Y por lo tanto es un equipo a considerar. Y para Ricky un año difícil.
Veremos. Yo creo que es el año donde sí. o puede seguir o va a tocar, a nivel personal, replantearse cosas, después de haber firmado hace dos temporadas un contrato tremendo en esa apuesta de los Timberwolves por él.
Que ya no lo es tanto, que ya no lo es tanto, porque él firmó 55 millones por cuatro años, que ahora se lo está... Billombo se lo lleva en 2.5.
Sí, bueno, te ha pillado con Billombo. Pero bueno, claro, es que pero en hace dos años... Era...
Sí, era un contratazo.
Claro. Para dónde estaba Ricky.
Sin duda.
Lo que había hecho Ricky, bueno, era jugador franquicia, era aquello.
De hecho... Pero no solamente por el contrato, sino porque de los dos jugadores que podía considerarse como jugadores franquicia, Minnesota no tuvo ningún problema en desprenderse de Kevin Love, que en ese momento era un jugador que si hubieran dicho Minnesota nos quedamos con él, todo el mundo hubiera entendido que Kevin Love fuera el jugador franquicia de Minnesota. Apostaron por él, le hicieron un contratazo en ese momento. Y claro, también...
Es el mejor pagado de Minnesota, claro, ¿eh?
También el que firme ahora, cuando vea luego el contrato de Westbrook, y espérate cuando pase por taquilla de Andre Jordan en los Clippers, pues va a decir, joder, pero si yo también podría ganar 200, ¿sabes? O sea, vamos a asistir a un baño de dinero brutal. Pero bueno, la esencia es eso, que Ricky... Este año va a tener un año en donde tiene que dar el do de pecho.
Y otro de los españoles va a poder arrancar la pretemporada a partir del día 1, porque ya tiene la alta médica y es una fantástica noticia. Marc Gasol, nuestro Marc Gasol, que se perdió los juegos. Y bueno, esto de los rankings, yo creo que hay que llevarlos, ponerlos encima de la mesa, que sean motivo de debate, pero bueno, después, y sobre todo, cuando la muestra es tan grande como los 100 mejores, pues cada uno cambiaría, casi te digo, la mitad o más. Parrita, lo más destacado, pinceladas de ese ranking de los 100 mejores de la NBA. El mejor de los nuestros es Marc Gasol, ¿no?
Es de Sport Illustrated. El mejor nuestro es Marc Gasol, que es el 22. Pau es el segundo con el 41º lugar, el 41 en la lista. Le sigue Ibaka, el 42. Y Ricky Rubio cierra nuestra participación. Está en el puesto 71. La cuestión de esta, no están el resto de los otros 6 españoles, no están en la lista. Llama la atención que falte Mirotic, pero si te digo que no está Derrick Rose, que no está Tony Parker, que no está Jabari Parker, por ejemplo, que fue el número 2 del draft, o sea, no caben todos. Y luego hay reacciones curiositas. Luego te voy a decir quiénes son los primeros. Evidentemente, el primero es LeBron, el segundo es Durant. Me llama la atención que Curry sea el tercero, habiendo sido el MVP en las últimas dos campañas, pero para Sport Illustrated, por lo visto, cuenta más el potencial que no lo realmente ha realizado, porque por mérito yo creo que Curry debería ser el segundo. Y luego en el top 10 están por lo que se espera, o sea, es que no hay mucha sorpresa. Harden, Westbrook, Chris Paul, los puedes ordenar como te dé la gana, pero son lo que son. Anthony Davis, que esté Blake Griffin, que se ha tirado casi todo el año lesionado. Por lesionado, recordemos, puñetazo al utillero, y no ha jugado casi nada, me sigue llamando también la atención, pero bueno, que los 10 primeros más o menos es normal. Ahora, ¿qué pasa si tú eres la estrella de un equipo de la NBA y te ponen el 46 de la lista? Es lo que le ha pasado a DeMar DeRozan, que hilando con lo de los sueldos, cobra 26 millones y medio este año y se preocupa porque le ponen el 46 en la lista de Sports Illustrated y pone un HOF. 46, HOF, que es lengua slang y significa algo así como vete por ahí. Lo estamos edulcorando.
Sí, suavizando bastante.
Perdona, que creo que lo he dicho mal. Es F-O-H. Es fuck out here. Vaya usted por ahí, vaya usted tal. Que le dé tal. Pues eso es lo que pone el amigo...
DeMar DeRozan,
cuando se entera de que es el 46 de la lista. Y Isaiah Thomas ha reaccionado pues también similar, diciendo, vamos hombre, no me digas, el 45. Yo sí, bien es cierto que Isaiah Thomas me ponía más alto.
Bueno, a mí esto me acaba pareciendo un juego de niños.
Pero es una broma. No, si a mí lo que realmente me parece curioso, más allá de los 10 mejores, es lo que te digo, Paul George, pues, si es que son los que están en la lista de los 10 mejores, son los que pensamos todos. Cuando piensas en los 10 mejores, son los 10 mejores. O sea,
Leonard, también es muy relativo, porque a lo mejor para uno es el quinto, para otro pues el séptimo.
Claro, pero puedes hablar como te dé la gana, pero más o menos los 10 mejores menos, le salen a todo el mundo igual, más o menos.
Claro, si vas a 100, pues oye, chico.
Claro, pero que tú te enfades porque sales el 46, hijo mío, que cobra 26 millones y medio. Céntrate en lo tuyo y aprende a tirar de 5 metros.
Oye, fenomenal para Sports Illustrated. Yo sé que esto de los rankings le apasionan. Bueno, le pirran a Miguel Ángel Paniagua, que es una cosa que
los inventó él.
Me quitan el sueño. No, es una manera. Antes era llenar papel. Ahora que ya no se estila tanto el papel, llenar páginas web en un momento en el que, bueno, pues estás en postemporada o en pretemporada, según lo mires. Han acabado los Juegos Olímpicos. Tampoco últimamente hay así muchas noticias fuera de lo que es la cancha. Me refiero a agresiones y cosas de estas. Aparece algún jugador, por cierto, de los Clippers, arruinado y tal, pero claro, cuando no tienes, cuando necesitas llenar espacio, pues bueno, te inventas rankings y tal, y son muy subjetivos, es lo que decís. Los 10 primeros, más o menos, colocados en un orden más o menos igual, nos salen a todos los mismos, pues bueno, para ese viaje no hacen falta tantas alforjas. Sí me parece que está más bajo de lo que debería Ricky, pero bueno, es que a mí eso me da igual, o sea, que salga como si hubiera salido el 21, me da exactamente igual. Ya sabéis que no soy muy proclive, y por eso lo has dicho con ironía, Albert, al tema de los rankings.
Lo sé, lo sé. Bueno, en el horizonte, este miércoles, grabamos el programa en martes, este miércoles, Parrita, arranca el playoff de la WNBA, tenemos acento español y hay cambio de formato, o sea, muy interesante.
Está muy chulo, Albert.
Perdonadme, Albert, me tengo que ir, ¿vale? Ya cierras tú, como sea.
Cierto. Pani, cuídate,
venga,
gracias.
Cuídate mucho, hasta luego.
Que digo, es curioso el cambio de formato este año. Se han clasificado 8 equipos para playoff. Están los 12 equipos de la liga en la misma conferencia. El primero y el segundo van directamente a las semifinales. Y el tercero y el cuarto a segunda ronda. De tal forma que el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo juegan la primera eliminatoria a un solo partido en el campo del mejor. Y luego la segunda ronda también es a un solo partido en el campo del mejor equipo de los que quedan. A mí me parece curioso. Tenemos a Marta Sargay en las Phoenix Mercury, que precisamente es una de las que abren la competición, porque quedaron octavas en liga regular y juegan contra Indiana Fever en la madrugada del miércoles al jueves. Y luego la gran esperanza de anillo. Sancho Little está en Atlanta Dreams, que también juega esa primera ronda contra Seattle Storm. Y como decía, la gran esperanza de anillo de revalidar el título son las Minnesota Lynx de Ana Cruz, que han terminado de nuevo como primeras de la NBA en la liga regular y tienen ya el factor cancha a favor en todas las eliminatorias. Recordemos que lo curioso del formato es que primera y segunda ronda es a un partido solo en cancha del equipo con mejor ranking, y luego ya sí, a partir de semifinales y la final es a 5, con formato 2 en casa del favorito, 2 en casa del que tiene peor ranking, y el quinto, si fuera necesario, de nuevo en casa del favorito. Ana Cruz es la mega favorita porque Minnesota tiene un plantillón, pero ojito con las Mercury, que son octavas y van por su lado del cuadro, a ver si no llegan hasta semifinales y tenemos otra vez enfrentamiento español como el año pasado.
Bueno, todo esto lo vamos a actualizar a través de las redes sociales del programa, básicamente Twitter, pero también en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y en Twitter somos @copeshowtime. Gil, ¿algo más? ¿Alguna locura más? Hay que engrasar esa silla, ¿eh?
Hay que engrasar sillas, porque las ha puesto el enemigo, las sillas. Oye, lo tonto, ¿cuántos capítulos de Showtime llevamos?
2, 4 y 5.
Pues ya sabes, querido, hasta la semana que viene.
Hola, adiós, Gil.
Adiós.
Parra, cuídate mucho, ¿eh?
Cuidarse todos, ¿eh?
Que vaya bien.
Nos seguimos escuchando.
Adiós, Parrita. Y estamos siempre, vivimos, habitamos en nuestro rinconcito, el rincón del baloncesto, en nuestra página de cope.es y también en los principales dispositivos de descarga. Marc Pairés en la sala de máquinas. La semana que viene,
ya ves,
salimos
el desierto
en martes.
Ya ves,
vamos. Adiós.